Nico Batalla reingresa al estudio de Suena Tremendo.
¿Qué tal, Sapo? Vamos con un tema delicado ahí. El impulsor del movimiento A Mis Hijos No Los Tocan está denunciado policialmente por acoso y apropiación indebida. La activista Sandra Ferrini, que durante décadas fue víctima de redes de tratas de personas, realizó una denuncia policial ante la seccional 27 del Pinar contra el pastor Sebastián Vilar, que es, como decía, impulsor del movimiento A Mis Hijos No Los Tocan. Ferrini acusa a Vilar de infligirle violencia física, psicológica y sexual y de retener recursos y donaciones que ambos estaban recaudando para la creación de una fundación en contra de la trata y el abuso sexual que iba a llevar el nombre de la propia Ferrini. ¿Quién es Sandra Ferrini, la autora de esta denuncia? Repito, policial. Esto ahora se inicia todo un proceso para dirimir que lo que ella dijo efectivamente sea cierto. Ferrini es una víctima emblemática de explotación sexual y trata de personas en nuestro país, y digo emblemática por todo lo que le tocó vivir. Ahora tiene 57 años, pero ingresó al mundo del comercio sexual con 8 o 9. Ella cuenta que fue su madre la que la llevó a escondidas del padre a la casa de un vecino cuando tenía esa edad para que tuviera su primera relación sexual, y eso siguió ocurriendo luego con otros vecinos y padres de amigas, siempre con la intermediación de su madre y con la amenaza de sus clientes de que si ella contaba algo en ese momento iban a matar a su padre. A los 14 o 15 años, la madre le presenta a quien debía ser su novio entre comillas, porque no era más que un nuevo proxeneta, que también la obligó a prostituirse y es quien la mete en una red internacional de trata sexual. Según cuenta, cuando tenía en el entorno de 28 años, empezó una peripecia que la llevó por países de la región como Brasil, Argentina, Paraguay, y luego terminó en Europa. Estuvo en Holanda, en Suiza, en España y en Italia. Allí sufrió todo tipo de violencia, la rotaban cada poco tiempo para que no construyera relaciones de amistad, vio cómo asesinaban a una de sus compañeras por discutir con los proxenetas que las tenían recluidas. La obligaron a trabajar embarazada, perdió un par de sus embarazos por las condiciones en las que estaba, secuestraron o dieron en adopción a otro hijo que tuvo. No pretendo detenerme demasiado en su historia porque el foco es más que nada la denuncia que presenta ahora hace unos días y es que por otras cuestiones, pero me parece importante comentar sus antecedentes para que tengan claro el contexto en el que esta denuncia se presenta. Uno se ve tentado de caer en el lugar común de decir que es una historia de película, pero de hecho lo es, porque parte de su testimonio fue recogido por la película uruguaya Tan Frágil Como Un Segundo, de Santiago Ventura, que fue estrenada hace algunos años, y se ocupó precisamente del tema de la explotación sexual de menores y las redes de trata. El resumen es que en Europa, y ya con más de 40 años, Sandra consiguió escaparse de los proxenetas que la tenían en una situación increíble. El auto en el que su proxeneta la transportaba, a ella también, se accidentó. Ella terminó en el hospital. En ese momento no podía caminar. De hecho dice que estuvo un año y medio en silla de ruedas hasta que pudo volver a caminar. Pero en ese momento, como los proxenetas pensaban que ella no iba a poder recuperarse, no iba a poder volver a trabajar, y ante la posibilidad de que denunciara la situación en la que se encontraba, los proxenetas deciden sacarla del hospital y a abandonarla en un descampado. Ella había logrado robar un celular de un paciente que estaba junto a ella, y entonces cuando la tiran, ella no podía caminar, o sea, la tiran en un maizal, creo que es que cuenta, ella llama con su celular a un cliente que es quien finalmente la recupera y la saca de la situación en la que estaba. Ese relato que ella hace de su propia historia y que ustedes pueden encontrar además en una cantidad de entrevistas que le han hecho aquí en nuestro país y en otras partes del continente, porque una vez que ella llega a Uruguay, Sandra se convierte en una activista contra la explotación sexual y las redes de tratas de personas, trabajando en prevención y en denuncia de este tipo de situaciones. Actualmente ella es la presidenta de la red Alto al Tráfico y la Trata en nuestro país, la RAT. Es una ONG internacional que fue fundada en Argentina en el 2008 y que se extendió por los países de América Latina con el impulso de la OEA, que recomendó que la representación de la red tomara en cuenta justamente a los sobrevivientes de la trata. Por ejemplo, según publicaba Brecha hace unos meses, ella ha hecho rescates de víctimas a las que luego termina conectando con los dispositivos de ayuda que tiene el MIDES. De todos modos, se trata de una red que no cuenta con muchos recursos en nuestro país. La RAT Uruguay tiene recursos modestos, por lo que el sueño de Sandra es poder armar una fundación que se dedique al rescate de las víctimas de explotación sexual. En ese punto es que la vida de Sandra se cruza con la del pastor Sebastián Vilar. ¿Quién es Sebastián Vilar? Vilar es un pastor evangélico que hace algunos meses tuvo bastante exposición pública porque fue el convocante a la marcha contra la guía de educación sexual que tanto dio que hablar en agosto de este año. De hecho, hay una convocatoria pendiente y una junta de firmas para una nueva movilización bajo el lema Mis hijos no los tocan. En este caso la marcha va a ser contra el abuso infantil y está convocada para el 18 de noviembre. La cuestión es que hace algunos meses Vilar y Sandra se conocieron. Ella se vinculó con la iglesia, dice que tenía cierta necesidad espiritual y que se sintió querida y contenida. Pero lo que más sedujo a Sandra, según cuenta ella misma, es que Vilar le ofreció ayudarla a armar una fundación en la cual él se ocuparía de todo lo legal, según describe Sandra. Por ejemplo, el armado de la personería jurídica de la fundación, y ella pondría su nombre para la fundación. Luego las cosas no salieron como ella esperaba y es por eso que termina presentando esta denuncia policial. Pero vamos a escuchar lo que Sandra mismo nos comentaba a propósito del origen de este vínculo entre ambos.
A Sebastián Vilar lo conozco porque mi esposo trabajaba en un carro que está enfrente del ANCAP del Pinar. Entonces él se arrima un día, traen dos ómnibus que según él se los habían donado, y se arrima, es una persona que como fui víctima de trata, habló mucho de la trata. Y salió el tema que iba a poner oficinas en esos ómnibus para dar talleres sobre toxicodependencia y violencia de género. Pero que no sabía nada de eso. Entonces, yo estaba ahí, que había ido a comer algo, y me ofrecí para darle talleres sobre trata y tráfico con Fernando, porque yo soy presidenta de la RAT Uruguay, Red Alto al Tráfico y a la Trata. Soy presidenta del Comité Honorario de Sobrevivientes de Trata para las Américas, siempre por la RAT Internacional, que somos miembros de la OEA. Pero ante todo, soy una sobreviviente y tengo mis dolores y me gusta trabajar la prevención. Entonces, estuvimos hablando con él, con la esposa, y me ofrecieron un trabajo en la oficina. Yo le dije que yo daba talleres de trata, pero si tú me googleas vas a encontrar que yo doy talleres en todas partes. Me dijo si yo quisiera, y yo dije, me encantaría. O sea, me recopó la historia de poder dar talleres. Y bueno, y ahí me empezó a entusiasmar con que tenía unos contenedores, con que tenía un terreno, que por qué no formábamos una fundación, y que ellos me apoyaban con eso, que él me donaba eso. No, ni pensé en papeles ni en nada, o sea, me maravilló el espíritu de esta persona tan generosa que daba algo por nada.
Bueno, hasta ahí todo iba bien. La idea, según cuenta Sandra en su denuncia, era aprovechar que muchos vecinos estaban dispuestos a ayudar para hacer un espacio para las víctimas de trata sexual, que funcionara como un refugio. Todo esto ocurría a fines de julio, muy cerca de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata y el Tráfico de Personas, que es el 30 de julio. De hecho, unos días antes de esa fecha se realizó una exhibición especial de la película que les mencionaba, Tan Frágil como un Segundo, que contó con la participación, por ejemplo, de integrantes de la Comisión Especial del Senado, que tiene estudio el tema de la trata de personas y que preside la senadora Dizzy Turné. Y en ese marco, Sandra dio distintas entrevistas a diferentes medios en donde contaba cómo estaban armando esta fundación e invitaban a colaborar a la ciudadanía con donaciones para lo que facilitaba en esas entrevistas su número de contacto y el del propio Vilar. Y según cuenta Sandra, ese llamado a la solidaridad dio resultados porque dice que la respuesta de parte de la gente fue buena y el que se encargaba de la logística de las donaciones era el propio Vilar.
Bueno, en todas las transmisiones que yo estuve en Canal 10, donde me trataron divinamente, como a todos los canales y radios que estaban, se pedían donaciones para la fundación, porque teníamos terreno, en teoría, contenedores, pero nos faltaban muebles, nos faltaba yeso para hacer las divisiones, nos faltaba material para hacer la plataforma. Entonces, la gente como que la historia los conmovió, porque esto no se habla mucho, entonces cuando lo sienten y hicieron un montón, te puedo asegurar que se podían amueblar 7 casas, incluso hay una señora que dio todos los muebles de la casa, menos la cama matrimonial y una televisión, pero después dio todo, se dieron colchones, televisiones, lavarropas, heladeras, más sábanas, las sábanas sin usar que me trajeron, esas las tengo yo, las conservo, y unas cuchetas que me trajeron, las conservo porque él nos las llevó a la casa. cuchetas, camas matrimoniales, juego de living, al menos 3, muchísima ropa, muchísimas cosas. Y él me llevaba a la televisión, que pasa siempre a los lunes, y después pasé a buscar las cosas.
Sin embargo, en paralelo empezaron a surgir los problemas en la relación entre Sandra y este pastor. Entre otras diferencias, Sandra cuenta que él pretendía y presionaba que ella participara de la marcha contra la guía de educación sexual que tuvo lugar el viernes 11 de agosto, y a lo que ella se negó. Digamos, las dos cosas iban a pasar más o menos en simultáneo. Por un lado estaba el día de la trata y la serie de entrevistas que se fueron generando, y por otro lado Sebastián Vilar estaba ocupándose de la marcha en contra de la guía que tuvo lugar el 11 de agosto. Pero en el medio empezaron a sumar situaciones que Sandra entiende y cataloga como de violencia psicológica y sexual que terminaron de deteriorar la relación.
Yo pensé también que me agredió, o sea, me hizo violencia psicológica certificada por un médico, que me sacudió de un brazo un día que yo le dije algo que no le gustó, que fue que él había dicho que yo era imagen para la campaña de él, agarró en la puerta de Canal 10 y los virus de la camioneta piñazos.
Sandra, a partir de esos episodios, sostiene que no se siente segura porque él vive muy cerca de su casa, además de que acusa a Vilar de quedarse con los recursos que habían sido recaudados para la fundación. Y por otro lado, quedó muy afectada por haber tenido que enfrentar nuevamente situaciones que define como de acoso, cuando pensaba que eso ya era parte de su pasado.
Me molestó, y yo lo que no, me avergüenza mucho decirlo, ¿no? Porque a 57 años, con toda la experiencia que yo tuve, yo me bloqueé cuando él me tocó. Una vez me puso las dos manos en la pierna para orar. Y me pareció que estaba muy... No tenía que tocarme las manos, tenía que agarrar las manos, no la pierna. Y bueno, y ahí estuvimos orando. Después, cuando fue la presentación de la película, que la pollera era muy corta, me metió la mano de él, dirigiéndose a mi vagina para bajarme la... Yo estaba, fue un error, ¿viste? Cuando no querés pensar. Hasta que un día, acá en mi casa, yo ya estaba en depresión, había dejado de hacer todo, hasta de bañarme, no quería comer, no quería ver a nadie, estaba oscura. Estaba Fernando Amado, que vino justamente porque supo que yo estaba mal. Y yo estaba en la cama, y se sentó en la cama, y así lo habíamos dicho, que no queríamos que se sentara en la cama. Y se sentó en la cama y me dijo, no, yo te quiero abrazar para orar. Y me metió la mano entre las dos piernas, pero mal, mal. Y yo quedé contra el respaldo de la cama, mirándolo. Me juro que por un momento yo sentí que retrocedía, que estaba en los tiempos de antes. No pude reaccionar. A lo que entra Fernando Mau en ese momento al cuarto, y lo invita gentilmente a tomar un café en la cocina. Y después Fernando me dijo, él te estaba manoseando. O sea, no, vos interpretás mal. Y después me di cuenta que sí, que él me estaba manoseando, yo me estaba como inconscientemente no queriendo ver eso, ¿no? Y eso me provocó una depresión más aguda. Pero lo que mucho me preocupa es lo que la gente hoy pueda estar pensando de mí. Porque yo qué le digo a la gente si me preguntan dónde están las donaciones. Están en la casa del pastor Sebastián Vilar. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué le abrió una cuenta? Si no me acuerdo si era Hábitat o Red Pago, a nombre del que me había autorizado a mí retirar plata. Yo jamás fui ni siquiera a preguntar cuánta plata había, porque yo le decía, Sebastián, ¿por qué no dejamos esto? Porque cuando vayamos a poner las placas, capaz que falta un tornillo, capaz que falta eso, porque calculaba que iba a poner poquita gente, ¿no? Que pondrían 500, 1000 pesos. Después mucha gente me empezó a decir que habían puesto plata. Y que después me pidió que le falsificara un papel, que él era vicepresidente de la RAT, para mostrárselo a la gente de la iglesia del pastor Márquez y de otras iglesias y políticos que se iban a reunir con él, y como él no era nadie, no lo apoyaban. Y yo no puedo hacerle un papel como que él es un papel falso, porque yo no puedo hacer nada falso, yo no sé lo que él va a hacer con un papel. O sea, acá las cosas son muy claras, transparencia total.
Bueno, básicamente ese es el relato que constituye la denuncia policial que Sandra presentó el pasado 29 de septiembre ante la seccional 27 del Pinar. Ayer me comuniqué con esa seccional, me explicaron que el tema fue derivado al Departamento de Investigaciones, porque entre otras cosas hay dos jurisdicciones involucradas, está Canelones y Montevideo. Está claro que es solo una denuncia, que todavía está en la órbita policial, no ha pasado a la justicia, pero en la medida que se estaban recabando donaciones para la creación de una fundación donde la propia interesada en este tema y quien le daría nombre a la fundación tiene dudas sobre el destino de esos recursos, nos parecía que tenía sentido que la situación tomara estado público. También nos comunicamos con el propio Vilar, quien prefirió mantenerse al margen de este informe, entre otras cosas porque no estaba enterado de los pormenores de la denuncia, él tomó conocimiento cuando lo llamamos. Sin embargo, desde su entorno se relativizó que la respuesta de las donaciones fueran tan buenas, más bien sostienen que fueron unas pocas cosas, mayoritariamente en mal estado, y que están a disposición si las quieren retirar. Lo mismo con respecto al colectivo Habitat, afirma que estuvo abierto poco tiempo, un día o dos, que apenas recaudó para el combustible de una actividad en la que participó Sandra, respecto al tema de la trata. La versión de Sandra es que tuvo más tiempo abierta y que recaudó más dinero porque sabe de gente que donó. La versión del entorno también sostiene que la relación entre ambos fue muy breve, que se limitó a un par de meses, que es donde ocurre todo esto, que la idea era que justamente sí, Vilar se ocupara del armado de la personería jurídica de la fundación, pero que las diferencias personales que fueron aflorando en ese proceso hicieron que él tomara distancia. Por supuesto, también niegan los otros episodios denunciados de acoso y de violencia psicológica.
Bien, Nico, hay una denuncia por ahora.
Hay una denuncia policial, no todavía, no las actuaciones no han avanzado. Hay que ver qué pasa luego, ¿no?
Bueno, estaremos expectantes a ver cómo avanza esta denuncia.